En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Arrancamos el partido de la una. Aquí estamos, una en punto de la tarde. Estamos pendientes de la lista de Luis Enrique, está dándola en este momento con algunas novedades. Por ejemplo, Campaña es la gran novedad en la lista de 25 que ha ofrecido. También vuelve Dani Ceballos y también vuelve Sergio Canales. Además de eso, estamos pendientes del delantero del Real Madrid, Borja Mayoral, que está en Italia pasando reconocimiento médico con la Roma, a donde se irá cedido durante dos temporadas. Y atención a la lesión de Dani Carvajal. Se ha lesionado en el entrenamiento, no pinta bien, pero todavía no tenemos noticias fidedignas del alcance de la misma. Nuestros tres primeras velan armas para la jornada que viene. El Atlético recibe mañana al Villarreal, el Getafe juega en Anoeta contra la Real Sociedad y el domingo el Real Madrid juega en Villarreal contra el Levante. Por cierto, las restricciones a la movilidad no afectan en principio al deporte profesional. No hay problema para que nuestros equipos de Primera, Segunda o Liga ACB sigan disputando sus partidos con normalidad. En un momento estamos con todo ello, pero antes vamos a avanzaros las principales noticias que desarrollaremos desde las 2 de la tarde con David Junquera. David, buenas tardes.
Buenas, del Toro.
Sin noticias todavía sobre el recurso contra las nuevas restricciones.
Sí, no tenemos ninguna novedad. La Comunidad de Madrid anunció que lo presentaría hoy en la Audiencia Nacional, pero de momento, una y dos minutos casi, seguimos esperando. La decisión de acudir a los tribunales ha dividido a los socios del gobierno regional. Ignacio Aguado acaba de decir en La Sexta que se desmarca de la iniciativa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de ir a la Audiencia Nacional.
Que el mejor lugar para intentar hacer frente a esta pandemia y frenar este número de fallecimientos tan elevado no son los tribunales. Yo prefiero irme a una mesa de negociación, a una mesa política.
Algo que sí nos han confirmado es que hoy van a publicar en el BOCAM las limitaciones a la movilidad que afectarían a la capital y a otros 9 municipios. Entrarían en vigor esta noche, pero hasta ahora en el BOCAM tampoco hay ni rastro.
Además, investigan supuestos malos tratos en una residencia de Ciempozuelos.
Sí, es una noticia adelantada por Onda Madrid. En la residencia Las Vegas es concertada con la Comunidad de Madrid. Un vídeo difundido en redes sociales muestra a una anciana tirada en el suelo sin poder levantarse, mientras una trabajadora se ríe de ella y lo graba todo con su teléfono móvil.
María, ¿qué haces ahí tirada en el suelo? ¡Iu! Hemos llegado a la casa del terror. No, deja eso.
Según nos dicen encima, podría haber muchos más vídeos y lo denuncian los familiares. La Consejería de Políticas Sociales ha enviado inspectores al centro y ha pedido la apertura de un expediente interno. Es una posible venganza del exnovio de la trabajadora, que ha sido el que ha ido colgando este vídeo y puede colgar más.
Increíble. Te escuchamos con atención desde las 2 de la tarde. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os estamos contando las noticias del deporte. Tenemos ya la lista de convocados de Luis Enrique, 25 convocados para los partidos frente a Portugal, Suiza y Ucrania. Os la recordamos rápidamente. Porteros: David De Gea, Kepa y Unai Simón. Defensas: Carvajal, ojo que se acaba de lesionar, estamos pendientes del alcance. Sergio Ramos, Gaya, Jesús Navas, Reguilón, Eric García, Diego Llorente, Pau Torres. Centrocampistas: Busquets, Mikel Merino, Dani Ceballos, Rodri Hernández, José Campaña, Sergio Canales, Fabián Ruiz y Dani Olmo. Y delanteros: Mikel Oyarzabal, Rodrigo Moreno, Ansu Fati, Ferran Torres, Gerard Moreno y Adama Traoré. Está compareciendo todavía Luis Enrique. Vamos a escucharle en directo en el partido de la una, el seleccionador nacional en directo aquí en Onda Madrid.
Julio Suárez, a 3:30.
Hola Luis, buenos días. Tantas y tantas veces, como usted sabe, siempre que ha aparecido una figura importante, un futbolista importante con 14, 15, 16 años, siempre le hemos tildado del nuevo Messi, el nuevo Cristiano.
Están hablando de Ansu Fati, de que ya resplandeció en el partido frente a Ucrania.
A sus órdenes. Usted tiene ahora mismo a Ansu Fati a sus órdenes. ¿Ahora mismo es realmente el heredero de Messi? ¿Usted le ve como el heredero de Messi?
Yo veo a Ansu Fati como el heredero de Ansu Fati, que es lo que tiene que ser, centrarse en él mismo, en mejorar cada día. Todavía no es ni mayor de edad, con lo cual nosotros siempre reclamamos prudencia y tranquilidad y para cualquier jugador, independientemente de la edad, imagínate para uno de 17 años, todavía no ha cumplido 18, con lo cual está muy bien, es evidente que hay una repercusión mediática de por lo que hace, por cómo lo hace, con la facilidad que parece que hace todo, pero nosotros invitamos, primero lo ha hecho Luis y ahora lo hago yo, así lo hará seguro Koeman. Lo que necesita Ansu Fati es fijarse en sí mismo, ser humilde, seguir trabajando en la misma línea y pensar en qué cosas tiene que hacer para mejorar como futbolista y como ser humano. Y una de las cosas más importantes es ser modesto, ser humilde y trabajar. Y seguramente es un consejo que le habrá dado su padre, su madre, sus familiares, y es el consejo que le damos los que ya tenemos un poco de experiencia en esto del fútbol. Volverá a jugar algún día mal, volverá a fallar algún gol, marcará otro día un hat-trick, será así su carrera, aceptar las noches bonitas es bastante más fácil, aceptar las noches que las cosas no salgan cuesta más, pero bueno, yo creo que está en un sitio muy bueno como es el Barça para seguir esa línea de trabajo y en la selección cada vez que venga, pues la misma línea que ha venido llevando hasta ahora.
Ansu Fati, heredero de Messi, era la pregunta. Ansu Fati, que volvió a marcar anoche en Vigo, lleva tres goles.
Hola, Luis,
ya
buenos
en
días.
Este campeonato de Liga.
Más yo te quería preguntar por Eric García, que en la otra ventana nos hablaste que igual la posición más difícil en tu esquema es la de central. Quería saber qué le has visto a Eric, qué virtudes les ves para encajar bien en tu esquema.
Me preguntan por Eric García, el jugador del Manchester City, que ha sonado y mucho para el Barcelona en segunda convocatoria consecutiva.
Bien, Eric García ya está en un equipo grande, o sea que es jugador de un equipo grande, ya tiene a pesar de su joven edad, tiene experiencia ya en el fútbol de alto nivel y lo que le pido a los centrales es muchísimo. Y ya os dije que era una de las posiciones más difíciles por el nivel de exigencia que nosotros le pedimos a esos jugadores y con el balón, imagínate, nos tienen que dar salida desde atrás, han de generar superioridad en la siguiente línea, es decir, en la línea de medios rivales, han de superar la primera presión del rival, han de estar siempre bien perfilados, han de incorporarse en esa línea y ser capaces de filtrar pases a los jugadores que están entre las líneas, han de ser capaces de hacer cambios de orientación. Esto con balón, un pequeño recordatorio. Sin balón, han de ser listísimos en las vigilancias, han de ser muy inteligentes y estar atentos a los saltos de presión, ya sean por banda o en el carril central. Una vez que sea en uno de los dos carriles, han de bascular continuamente, han de estar siempre en relación con los jugadores de la línea de medios para acompañar en esa presión. No sé, igual tengo 50 cosas más, imagínate. Una posición muy difícil, muy exigente, yo siempre les digo a mis centrales, no sé si tenéis suerte o mala suerte, pero nosotros pedimos.
Estamos escuchando a Luis Enrique hablando de los centrales. Hacemos un breve alto en el camino porque hay noticia. ¿Ha presentado recurso ya la Comunidad de Madrid, Elia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, ya tenemos confirmación de que se ha presentado ese recurso a las nuevas restricciones del Ministerio de Sanidad. Pero vamos a conocer más detalles de ese documento que ha registrado la Comunidad de Madrid con nuestra cronista de tribunales, con Lupe Ortiz. Lupe, cuéntanos.
Buenas tardes, Elia. Pues es un recurso que a lo largo de 16 páginas se opone a esa orden del Ministerio de Sanidad para imponer restricciones en varios municipios, entre ellos en la capital. Habla el recurso de una invasión de competencias, insiste en que se limitan derechos fundamentales, hablan de que el órgano, el Consejo Interterritorial de Salud, no es el apropiado, vuelve a hablar de que no se produjo allí el necesario consenso, es decir, la unanimidad no existió, por tanto, le piden a la Audiencia Nacional que deje sin efecto esa orden. Y pide la Comunidad de Madrid con este recurso ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia que se impongan medidas cautelares, es decir, que se suspenda la aplicación. Al ser cautelares y no cautelarísimas, los plazos no son tan rápidos. Dispone la Sala de lo Penal, la Sala de lo Contencioso de un plazo de 10 días para dar audiencia a la otra parte, en este caso al Ministerio de Sanidad, y de 5 días más para tomar una decisión. Por lo tanto, en principio, hasta que la audiencia no se pronuncie, esas restricciones entrarían en vigor esta medianoche.
Gracias, Lupe. Pues esa es la última hora. En principio, esas medidas entrarían en vigor esta noche, José María, y estamos pendientes de si finalmente habrá rueda de prensa o no habrá rueda de prensa de la Comunidad de Madrid para dar los detalles.
Estamos pendientes, Elia. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Volvemos con el deporte. 1:09 y 10 ya. Estáis en el partido de la una de Onda Madrid. Sigue hablando Luis Enrique en directo. Está en Barcelona ofreciendo esta rueda de prensa. Próximos compromisos de España. Amistoso contra Portugal. Oficiales contra Suiza y Ucrania. Le escuchamos.
Le quería preguntar, no por los porteros, que le veo un poco sensible con el asunto ya en la anterior convocatoria y en esta, sino porque, por ejemplo, el caso de Kepa es que no es la prensa, es Lampard el que no le pone. No sé si le preocupa la falta de minutos de que haga portería en su club o si le da igual, porque confía mucho en él, porque es muy bueno. Y luego una pregunta de un jugador que no está, pero bueno, como usted le conoce muy bien, también de su época en el Celta y que creo que está jugando bien, como es Iago Aspas. Su no convocatoria, no sé si me quiere decir algo, puede decirnos algo de la ausencia de Iago Aspas, que cada uno tenemos a un jugador que nos gusta, pero bueno, este es un poco quizás especial, porque usted le conoce y sabe lo que es capaz de dar.
Claro, lo conozco perfectamente, y eso que no lo tuve. Cuando yo estuve en Vigo, él no estaba. Me vais a dejar que intente respetar la norma de no hablar de ningún jugador, porque hay varios que podrían estar que no están en la lista. No me entran todos y, evidentemente, Iago Aspas podría ser uno de ellos, por su nivel y por el rendimiento que está dando. Pero, repito, no me entran todos en la lista. Me gustaría centrarme en los que sí están, porque considero que es un día especial para ellos. Y en lo de los porteros, no, yo no estoy sensible, estoy súper tranquilo. Ya sé que cuando fallen van a caer críticas, porque es así como funciona esto del fútbol. Su posición sí que es una posición delicada, lo entiendo, y nada más. A mí me toca decidir si tengo que seguir convocando a Kepa, David y Unai en este caso, y para esta convocatoria estoy convencido de que son los tres mejores porteros para venir y así lo haré. Pero me preocupa, por supuesto, que Kepa haya dejado de jugar. Me preocupa, no sé cómo acabará esa situación. Por supuesto que me preocupa la situación individual de cada jugador.
Hablando sobre Kepa, que ha perdido la titularidad en su equipo, y sobre Iago Aspas, que no está en esta convocatoria, el futbolista del Celta de Vigo. Luis Enrique, en rueda de prensa en directo aquí en el partido de la una de Onda Madrid.
Al hilo de toda esta catarata de elogios, por supuesto merecidos, ¿a usted le da miedo el efecto Ansu Fati, ir más deprisa de lo que toca?
No, la palabra no es miedo en ningún caso. Lo que es cierto es que lo que está viviendo un jugador de esta edad no es lo habitual para un jugador de 17 años, pero las etapas las ha ido quemando él gracias a su nivel y gracias a que ha aprovechado sus oportunidades. Entonces, ¿qué es el único objetivo que tenemos nosotros con Ansu Fati? Que siga su progresión, que su crecimiento sea exponencial, progresivo, que siga haciendo muchos goles, que siga defendiendo sin balón como lo hace, que siga una evolución normal. Y ni ahora es el número uno, ni cuando falle y pierda el equipo será un desastre. Eso es lo que nos preocupa, yo creo, a los que cuidamos un poco o intentamos cuidar de la progresión de un jugador de esa edad. Pero nada más, creo que además una parte de su crecimiento va a ser el saber gestionar, pues por supuesto, los elogios de la prensa, porque es lógico, yo si fuera periodista también lo elogiaría y valoraría muchísimo lo que ha hecho y lo que está haciendo. Pero nosotros, desde el punto de vista más profesional, y viendo un poco también la personalidad del jugador, intentar protegerlo creo que es también de recibo.
Luis Enrique, en directo aquí en el partido de la una de Onda Madrid, hablando de Ansu Fati, que sin duda es uno de los grandes asuntos del día. El chaval, con tan solo 17 años, está dando un rendimiento realmente espectacular. Vamos a ofreceros lo que a esta hora de la mañana es noticia, lo que debéis saber sobre el deporte. Por ejemplo, la última hora del Real Madrid la tiene Carlos Sánchez. Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas.
Y la noticia no es nada buena. Lesión, y parece que importante, de Dani Carvajal, que por supuesto se cae de la convocatoria de la selección.
Noticia muy negativa que recibimos desde las entrañas de la ciudad Real Madrid. Dani Carvajal se ha tenido que retirar esta mañana del entrenamiento. Preocupación en ese momento porque se ha dañado la rodilla derecha, se ha desplazado a una clínica de la capital de España y tras las pruebas diagnósticas se ha confirmado que tiene una rotura parcial en el ligamento interno de la rodilla derecha. Hablamos del Toro de aproximadamente 2 meses de baja, si no se complica, una lesión muy parecida a la que tuvo Nacho la pasada temporada.
Y además tenemos a Borja Mayoral en Roma.
Sí, porque va a ir cedido 2 años por el Real Madrid, ha renovado su contrato con el equipo blanco hasta 2023, dos opciones de compra para el Real Madrid. en 2021 y en 2022 por 15 y 20 millones de euros, pero Mayoral, que sigue perteneciendo al Real Madrid, va a jugar en el equipo giallo rosso los dos próximos años.
La última hora del Atlético de Madrid la tiene José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El Atlético será el primero de los nuestros en jugar este fin de semana. Recibe mañana al Villarreal.
Sí, y sin solución de continuidad y sin haberse cerrado todavía las heridas que supuso el empate a cero en el Alcoraz, los rojiblancos reciben mañana al equipo de Unai Emery, que es uno de los colíderes de la tabla, y seguro será un difícil escollo para el equipo de Simeone, que solo tendrá la baja de Jiménez, aquejado de coronavirus. El equipo se va a ejercitar en la tarde de hoy.
Tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales en el sorteo de la Liga de Campeones. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
¿Cómo han caído los rivales? ¿Qué valoración hacemos?
Bueno, pues en el grupo A, el Atlético de Madrid podríamos decir que tiene al coco de la competición, al Bayern de Múnich, vigente campeón, con 5 títulos en su haber y con la oportunidad de ganar el sextete. También se medirá el Salzburgo y el Lokomotiv. Y en el grupo B, ojito con el Real Madrid, se enfrentará al Inter de Milán 22 años después en competición europea. Shakhtar Donetsk y Borussia Mönchengladbach serán sus rivales. También te dejo el duelo que tendrá Messi y Cristiano desde que se marchó el portugués de la Liga Española. Primera jornada, 20 y 21 de octubre.
La última hora del Getafe la tiene Laura Cabrera. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy ha hablado Bordalás en la previa del partido de mañana frente a la Real Sociedad y han respondido a lo que dijo el presidente, aquello de Quejica y Pedigüeño, ¿no?
Sí, y ha dejado claro y ha zanjado el tema, que a él también se lo llama, que tiene una excelente relación con su presidente y que sus palabras, dice Bordalás, son en un tono jocoso y que a él mismo, como decimos, también le llama Quejica de vez en cuando. Bordalás ha hablado en la previa del partido mañana ante la Real Sociedad en Anoeta a las 6:30 de la tarde, un Getafe que va a defender liderato, invicto e imbatido. Dice Bordalás, luego lo escucharemos también, que para él es mera anécdota el hecho de que el Getafe ahora mismo sea primero en la clasificación en primera división. Viajan mañana sábado a las 11 en charter.
En segunda división os contaremos lo último de los nuestros. Dos juegan en casa, el Alcorcón que recibe al Zaragoza y el Rayo que recibe al Málaga, un Rayo que ya tiene a Antoñín como su segundo fichaje. Dos juegan fuera, ambos el domingo, el Fuenlabrada en Girona y el Leganés en Castellón. Comienza la Liga de Fútbol Femenino. Hoy hablaremos con Silvia Meseguer, la centrocampista internacional del Atlético de Madrid, uno de los aspirantes al título de Liga. En baloncesto comenzó la Euroliga con triunfos de Barcelona y Valencia y hoy llega el turno del Real Madrid, que juega a las 9 de la noche en Vitoria contra el Baskonia sin Jul ni Taylor. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro superingeniero de sonido. 1:17, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches.
Y desde entonces hasta hoy.
y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos definitivamente el partido de la una. Acabó la cuarta jornada de Liga. El Getafe la acaba como líder, la quinta vez en la historia del club azulón. Liderato compartido con Valencia, Real Madrid, Villarreal, todos con 7 puntos. Eso sí, solo dos equipos han logrado el pleno de puntos. El Barça, que anoche ganó por 0-3 al Celta, con otro gol de Ansu Fati. Y el Sevilla, que se impuso por 1-0 al Levante, con un gol de Nesyri en el minuto 92. Además, el Cádiz logró su segundo triunfo fuera de casa, esta vez en Bilbao, 0-1, gol de Unai López en propia puerta. Además, están celebrando en estos momentos el sorteo de la fase de grupos de la Liga Europa con Granada, Villarreal y Real Sociedad en el bombo. Y hablando de Liga Europa, ayer el Milan se clasificó de milagro. Empató a 2 frente a los portugueses del Río Ave en el minuto 120, gol de penalti de Çalhanoğlu. Y en los penaltis hubo que lanzar hasta 24 penas máximas para dilucidar al ganador. Yendo a lo nuestro, a lo más cercano, muchos aficionados se preguntan si el confinamiento de Madrid, si las medidas restrictivas de movilidad van a influir en el desarrollo de las ligas de fútbol o de baloncesto. Carlos Sánchez Blas.
Les contamos que no, que en la práctica no va a haber cambios porque la Liga tiene permiso ministerial para expedir un certificado de trabajo a los equipos profesionales. Hablamos de primera y segunda división en fútbol, de la Liga CB en baloncesto, por ejemplo, para que con ese salvoconducto puedan jugar fuera de la Comunidad de Madrid o un equipo rival que se acerque a nuestra comunidad pueda estar aquí presente para jugar frente a un equipo madrileño. Pueden romper, por tanto, el confinamiento geográfico. Es una orden ministerial que se ejecutó a través del decreto ley publicada a principios de junio. Y eso sí, la recomendación del Toro es que reduzcan incluso aún más las posibilidades de riesgo. Hablamos de los viajes, del tiempo fuera de Madrid, del uso de los vestuarios de una instalación, pero cosas que ya conocen los clubes profesionales de fútbol y de baloncesto. Por ejemplo, el Madrid va a jugar este fin de semana en Villarreal contra el Levante, sí. El Getafe viaja a San Sebastián para disputar el partido de Liga contra la Real Sociedad y también Fuenlabrada en Girona y Leganés en Castellón en segunda división, además del Real Madrid en Gran Canaria en la Liga CB.
Así pues, no hay novedad, el deporte profesional sigue adelante a pesar de las restricciones de movilidad. Yendo con la Liga, el Real Madrid juega, como tú decías, en Villarreal frente al Levante el domingo a las 4. La última hora es que Carvajal se ha lesionado y además de cierta gravedad en el entrenamiento de esta mañana.
Lo has definido perfectamente, cierta gravedad. Nos cuentan que incluso cuando se ha producido el momento de la lesión esta mañana en el entrenamiento, la preocupación era mayúscula porque se ha dañado la rodilla derecha, pero hablamos de una lesión de gravedad moderada porque se ha dañado el ligamento lateral interno de esa pierna buena de Dani Carvajal. Hay una rotura parcial y va a estar aproximadamente 2 meses de baja, 2 meses fuera de combate para el 2 titular del Real Madrid, que se ha marchado muy preocupado a la clínica, pero que al menos ha recibido con esperanza la noticia de que no es una lesión más grave que le aparte toda la temporada con la camiseta del Real Madrid.
Con respecto al resto, ¿alguna novedad durante el entrenamiento de la mañana, Blas?
Todavía no conocemos detalles, pero más allá de saber que gente como Militao, como Kroos, como Asar y como Mariano están fuera, que Rodrigo ya tiene dorsal del primer equipo, lo ha inscrito el Real Madrid como futbolista de facto del primer equipo, así que dejará el 27 para ocupar un número del 1 al 25 y que el Real Madrid viaja hasta la Comunidad Valenciana, hasta la Cerámica, para jugar contra el Levante de Paco López. Ya veremos si Vinicius por fin derribando la puerta mental de Zidane para ser titular en el equipo madridista.
Partido exigente este para el Real Madrid. El Levante perdió anoche 1-0 en Sevilla, pero le dio muchos quebraderos de cabeza al equipo de Lopetegui. El fin de semana pasado había ganado 1-3 a Osasuna en el Sadar. 3 goles de Morales en la Liga, que le hizo 2 golazos al Valencia en la primera jornada y 1 más a Osasuna. Y el que no va a estar en ese partido, Blas, es Borja Mayoral.
Borja Mayoral, que sí ha renovado su vinculación contractual con el Real Madrid, ha ampliado ese vínculo hasta el verano del año 2023, pero que está en Roma pasando el reconocimiento médico con el equipo de Paulo Fonseca, la escuadra giallorosa, para jugar en la Roma las 2 próximas temporadas. Cesión de 2 años con 2 opciones de compra para el club romanista. La primera el próximo verano por 15 millones de euros, la segunda en el verano de 2022 por 20 millones de euros. Mayoral se va, se queda Luka Jovic y el de Parla, que va a jugar en la capital de Italia, en uno de los equipos más importantes del viejo continente.
El primero de los nuestros en entrar en liza es el Atlético de Madrid, que juega mañana 4 de la tarde en el Metropolitano frente al Villarreal. Tiene entrenamiento esta tarde, Bonilla, el Atlético.
Sí, esta misma tarde, a partir de las 4, porque a las 3 y cuarto aproximadamente da rueda de prensa Diego Pablo Simeone, pues minutos después comenzará ese último entrenamiento de cara al choque ante el conjunto del Villarreal, que como tú bien has comentado hace unos instantes, es uno de los colíderes de primera con 7 puntos. Puede ser un rival directo de esos que luchen por los mismos objetivos que el Atlético de Madrid en esta temporada, así que también se antoja un partido importante para los de Diego Pablo Simeone, que cuentan con una baja ya consabida. Recordemos que Jiménez todavía sigue aquejado de coronavirus y que no va a poder afrontar el choque ante el conjunto del Villarreal.
Y visto lo visto en el último partido, me da que volveremos cerca del plan A, ¿no? El que funcionó contra el Granada.
Sí, hombres como Carrasco, como Coque, que fueron suplentes en el Alcoraz y titulares 3 días antes ante el Granada. Yo creo que van a ser titulares en el regreso del fútbol en el Metropolitano para medirse al Villarreal, y yo creo que va a haber varias rotaciones más, pero yo creo que esos dos hombres van a ser sin lugar a dudas titulares ante el conjunto de Emery.
Y rival peligroso el que viene el Villarreal. Atención a Paco Alcácer y a Gerard Moreno, 3 goles cada uno han marcado los 6 goles de su equipo, pero claro, no sabemos si veremos al Villarreal del Camp Nou, donde naufragó y se llevó una manita de goles, más de una manita, media docena, o el que le ganó 3-1 al Alavés hace apenas 48 horas. Y tenemos todos en mente el sorteo de la Liga de Campeones que se celebró ayer en Ginebra. El Real Madrid en el grupo B con Inter de Milán, Shakhtar y Borussia Mönchengladbach. ¿Cómo lo ves y cómo ha caído en el club, Blas?
Bueno, ha caído moderadamente bien, sabiendo que es un grupo de complicación nivel medio. El Madrid, que es favorito para ser primero, pero que si hace una mala primera fase se podría complicar incluso la clasificación. Son 3 equipos de nivel diferente, pero bastante parejos en el sentido de que le pueden complicar al Real Madrid. No se conocen todavía horarios ni tampoco el calendario. Va a ser esta tarde cuando la UEFA planifique todo por asuntos de televisión y de materia sanitaria, pero hay que recordar que esto empieza el 20 o 21 de octubre, que se van a jugar ahí 3 jornadas seguidas, una semana, otra y otra, luego un parón de 3 semanas y a partir de finales de año otra vez 3 jornadas seguidas para terminar la primera fase el 8 o el 9 de diciembre. Diría el clásico del Toro que moderada satisfacción en el Real Madrid.
Aunque es un grupo peligroso, al menos a mí me lo parece. ¿Qué nos cuentas de los 3 rivales del Real Madrid, Javier Rodríguez?
Bueno, pues que el Inter de Milán vuelve la sombra de esas grandes noches europeas con el duelo entre madrileños e italianos. Hace más de 22 años que no se ven las caras en Europa. Es un equipo muy reforzado, entre otros con el lateral madridista Akraf. Y evidentemente, bueno, pues trae esa gran sombra por delante. Shakhtar Donetsk es un clásico de la Champions, comandados por esa legión de brasileños, pero con claros problemas en la línea defensiva y jugando lejos de su estadio por razones políticas, le hacen un equipo algo más asequible. Y el Borussia Mönchengladbach, pues bueno, los potros fueron cuartos en la pasada Bundesliga y cogieron la última plaza de Champions. No han empezado con buenos resultados la presente campaña. Es un equipo muy rápido, al que le gusta jugar con espacios. Quizás tiene más problemas en la zona de creación, pero es un equipo con recursos. Ya queda lejos, pero evidentemente grabado en la retina de los madridistas también un enfrentamiento entre el Real Madrid y el Borussia con los saltos de Juanito cuando era sustituido después de una noche mágica en el Santiago Bernabéu.
Eso en cuanto al Real Madrid. El Atlético está en el grupo A con Bayern de Múnich, el austriaco Salzburgo y los rusos del Lokomotiv de Moscú. Bonilla, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ha caído en el club el sorteo?
Pues mira, salió la primera bola, la del Bayern Múnich, y los rojiblancos temían lo peor en el grupo porque todavía quedaban tanto en el bombo 3 como en el bombo 4 rivales difíciles. Las otras 2 bolas fueron más benignas, y si el Atlético hace lo que tiene que hacer ante Salzburgo y Lokomotiv, pues parece ser que puede pasar a octavos de final intentando pelear esa primera posición con el Bayern Múnich, que es el actual campeón de Champions, no lo olvidemos. El Atlético de Madrid en los 2 últimos años ha tenido que enfrentar a los 2 vigentes campeones, al Liverpool la temporada pasada y al Bayern Múnich en la presente.
Sobre todo se trata de no equivocarse con esos partidos, con el Salzburgo y con el Lokomotiv, porque me viene a la cabeza del Carabaj, a mí
por ejemplo,
todos, claro,
sí,
¿no?
Sí, por ejemplo.
¿Y qué sabemos? Del Bayern lo sabemos prácticamente todo, lo acabamos de ver en la final de la Supercopa, pero ¿qué sabemos, Javier, de los otros dos rivales, del Salzburgo y del Lokomotiv?
Bueno, pues el Lokomotiv desde hace dos campañas ha perdido el trono ruso en detrimento del Zenit. Ya se midió a ellos la pasada campaña con dos victorias para los de Simeone por 2-0 en los dos partidos. Lo más complicado, el desplazamiento. Su mayor peligro, el delantero ruso Smolov. Por su parte, el Salzburgo, que ha ganado las últimas 7 ligas, está cubierto de talento africano. El Atlético de Madrid nunca ha perdido en competición europea contra un equipo austríaco y podríamos decir que es el filial del Leipzig, porque todo talento que funciona ahí se va para la Bundesliga. Así celebraron del Toro la clasificación para esta fase de grupos de la Champions hace tan solo un día. Con ganas, con hambre, así llega el Red Bull Salzburgo a esta fase de grupos donde se enfrentará al Atlético de Madrid, como ha relatado Blas. Todo esto para empezar un camino que terminará el 29 de mayo en Estambul.
Además, en el grupo C, Juventus, Barcelona, Dinamo de Kiev y Ferencváros. Así pues habla un doble enfrentamiento Cristiano Messi. Y en el E, Sevilla, Chelsea, Krasnodar y Rennes. Vamos con más de la selección española. Hemos escuchado un pequeño fragmento de la rueda de prensa de Luis Enrique al comienzo del programa. Ya sabemos, Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que las principales novedades son campaña del Levante y que vuelven Dani Ceballos y Sergio Canales, y que se han caído de la convocatoria Thiago Alcántara, que tiene coronavirus, Marco Asensio y Óscar Rodríguez. Pero nos falta saber el grueso de lo que ha dicho Luis Enrique con respecto a la lista y con respecto a los partidos. Un amistoso Portugal, dos oficiales, Suiza, en Valdebebas y Ucrania.
Eso es, los dos últimos de la Liga de las Naciones. Es una lista sin tantas novedades como la anterior, es una lista continuista. Dice Luis Enrique que porque le satisfizo el rendimiento del equipo en la última ventana, y le ha pillado la noticia de este mediodía un poco a contrapié, la lesión de Carvajal, esos dos meses que va a tener que estar de baja. Él se ha enterado de la noticia en el tránsito entre las 11:30, cuando ha anunciado la lista, y aproximadamente la 1:10, que es cuando ha salido a dar la rueda de prensa. Con lo cual Carvajal está en esa lista, aunque obviamente no va a poder acudir. Esta ha sido la reacción en caliente y nada más enterarse de la lesión de lateral derecho del Real Madrid del seleccionador nacional.
No, acaba de salir del horno la noticia, desagradable, evidentemente, sobre todo por el jugador. Cuando se lesiona un jugador, siempre pienso en el momento desagradable porque tiene que pasar. Esperemos que no sea muy grave exactamente la lesión. Hablaremos entre doctores y con el Real Madrid para que se recupere lo antes posible. Está en buenas manos, en ese caso no hay ningún problema. Hablaré con mi staff porque me acaban de transmitir justo antes de entrar a esta rueda de prensa. Tenemos más o menos claro, evidentemente, quién va a ser su sustituto, pero esperaremos a después para confirmaros.
O sea que va a haber sustituto.
Sí, va a haber sustituto. Son 25 convocados, son dos más de lo que es habitual. Ha dicho que por causa de la pandemia y los imponderables que pueda haber, y también porque son tres partidos y le da tiempo a ver más futbolistas que de costumbre. Así que seguramente en los próximos minutos vamos a conocer el sustituto de Carvajal. Otro asunto que tiene que ver con un club de Madrid. Por segunda vez consecutiva no va un solo futbolista del Atlético de Madrid.
Cierto.
En la convocatoria anterior, el diario AS publicó que fue el propio Atlético de Madrid el que se puso en contacto con la federación para pedir que no convocara a ningún futbolista rojiblanco. Luis Enrique dijo en su día que eso a él no le llegó, que son medidas y son decisiones estrictamente deportivas. Hoy ha vuelto a hacer referencia a este asunto.
La verdad es que casi ni me acuerdo ya de aquella situación, pero yo entiendo que los clubes intenten reforzar y proteger a sus jugadores. Repito, la misma frase que dije en su momento. No hubo ningún club, no recibí ninguna presión ni ninguna información que me impidiera convocar a ningún jugador. Y de hecho no recibí ninguna llamada ni de los jugadores ni de ningún club. Y en esta ha pasado lo mismo. Traigo a los 25 jugadores que considero mejores para esta convocatoria, para estos tres partidos. Luego, lo que los clubes piensen que es mejor para ellos es evidente, están en su papel y lo tienen que hacer. Como yo he estado en clubes, entiendo perfectamente su postura. Pero como ahora soy el seleccionador, también me gustaría que entendieran la mía.
Sencillamente no van futbolistas del Atlético de Madrid, Coque o Saúl, que serían los que más papeletas
decisión
podrían tener,
más.
Solo por medidas o por decisiones estrictamente deportivas. Novedades, como ya hemos anunciado, el regreso de Canales del Betis y de Dani Ceballos del Arsenal, y va por primera vez José Campaña. Ha hablado muy bien de este futbolista Luis Enrique y ha dicho que ya le hubiera llevado antes, lo que pasa es que la línea de centrocampistas de España es la mejor de Europa.
Es un jugador al que seguimos ya desde la temporada pasada, que ha estado a punto de venir en anteriores convocatorias, pero realmente la línea de mediocampistas en España es, para mí, sin ninguna duda, la más potente de Europa, y es difícil hacerse un hueco en esta lista. Un jugador diferente, determinante con balón, pero también lo tiene que ser sin balón, que es quizás en lo que ellos muchas veces no fijan tanta atención. Y yo creo que tiene todo, porque lo he visto en el Levante, para poder ayudarnos. Luego será su nivel y el resto de compañeros en esa línea los que determinen si estará en el futuro o no.
Y otra novedad, entre comillas, es la inclusión de Adama Traoré.
Que no debuta ni a la de tres, ¿eh?
Que no. Además, literalmente, a la de tres es la tercera convocatoria esta, así que a ver si a la de tres sí que puede debutar el futbolista del Wolverhampton. Aún no lo ha podido hacer, la primera vez porque tuvo un problema físico, la segunda vez porque dio positivo por coronavirus. Y esta semana parece que va a ser la definitiva, pero justo esta semana Mali, lo hizo el martes, convocó también a Adama Traoré para jugar con la selección africana. Hay que recordar que Adama Traoré es nacido en Cataluña, pero sus padres son de procedencia de ese país africano. Preguntado Luis Enrique por este asunto, él no tiene dudas de que tarde o temprano, y seguramente más pronto que tarde, lo va a ver ya por fin con la camiseta roja de la selección.
Con Adama voy a tocar madera, porque es la tercera convocatoria ya, y por unas cosas u otras, siempre por causas ajenas al jugador y por causas ajenas a la selección o al seleccionador, no ha podido debutar. Esta es la tercera vez, espero que sea ya la definitiva y pueda incorporarse. Diferencial, es un jugador muy diferente a lo que tenemos, un jugador de banda con una capacidad de desborde como nadie en Europa, podría decir. Y lo de que lo hayan convocado con Mali o no, al final yo creo que es el jugador el que tiene que decidir. Por lo que he podido hablar con él y lo que me consta es que quiere hacerlo con España, y nosotros encantados que así sea.
Un toro físicamente Adama Traoré, el futbolista del Wolverhampton. También ha habido lista de la sub-21, jugadores con pedigrí madrileño, ¿quiénes?
Alguno. Hay Cucurella del Getafe, que se queda en la sub-21 a pesar de algunas voces que lo reclamaban ya para la absoluta, y Fran García del Rayo, y también Antoñín, que está a punto de serlo oficialmente, ya ha pasado el reconocimiento médico, y también está en esa lista de Luis de la Fuente para los dos partidos de clasificación para el europeo sub-21, el jueves en las Islas Feroe y el martes 13 aquí en Alcorcón contra Kazajistán.
Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
He escuchado lo más interesante que ha dicho Luis Enrique. Volvemos con la Liga. El Getafe, líder por quinta vez en su historia, viaja a San Sebastián con 7 puntos sumados y con su portería cero. No ha recibido un solo gol en los 270 minutos que ha disputado. Laura Cabrera.
Sí, mañana va a viajar a San Sebastián, aunque es una difícil salida. Bordalás ha comparecido en sala de prensa, luego lo vamos a escuchar, y para nada se fía de quizás un mal inicio para la Real Sociedad, donde solo ha conseguido ganar un partido. Viene de perder contra el Valencia y el conjunto de Donostiarra solo ha conseguido 5 de 12 puntos. Pero lo primero que tenemos que escuchar del técnico alicantino es precisamente zanjando la situación con las declaraciones que hacía esta semana su presidente Ángel Torres, calificando al entrenador de quejica, porque cada vez que tenía oportunidad pues pide fichajes antes del cierre de mercado. Deja claro que tiene una excelente relación con el presidente y que no hay ningún problema entre ellos.
El presidente ya lo conocemos, el presidente, bueno, pues esas declaraciones las hizo en plan jocoso, en plan chistoso, él es así, incluso a veces me lo comenta a mí, que el presidente y yo sabéis todos que vamos de la mano, que consensuamos absolutamente todo y que sabe las necesidades del equipo perfectamente, y que si en su mano está, las hará. O sea que no tenemos una relación increíble, todo el mundo lo sabe, por lo tanto no le doy mayor importancia.
Veremos a ver por qué 11 opta a Bordalás, aunque no ha habido demasiados cambios. Sí lo hizo el otro día en la delantera, dando la titularidad a Ángel, autor de 2 goles. Dejó de momento o dio descanso a Jaime Mata, y el que sí parece indiscutible es una de las grandes sensaciones en este inicio de temporada, como está siendo el Cucho. Ha hablado Bordalás, de momento no ha hecho ningún gol el colombiano, pero está dando asistencias y mucho juego a su Getafe.
Un jugador distinto, es un jugador que ocupa bien los espacios, que sabe girarse, que sabe aperturar, y nos está ayudando muchísimo. Sí que es verdad que no ha hecho gol, pero sí que ha asistido, como el pasado partido, en el tercer gol asistió Ángel. Es un jugador que creo que nos va a ayudar, ha venido con mucha ilusión, con mucha implicación, y seguro que al equipo le va a venir bien.
Y solo un apunte más, pendientes de ese cierre de mercado. El próximo lunes parece que se enfría la situación o la posible llegada de Kiko Femenía. El Watford está plantado en pedir 4 millones por su traspaso. El Getafe buscaba una cesión y ahora mismo el conjunto azulón no puede asumir ese traspaso por el fair play financiero.
La Real Sociedad, que viene de perder 0-1 contra el Valencia, gol de Maxi Gómez en el partido intersemanal. Estuvimos muy pendientes del partido de anoche del Barça, en una noche de perros. El equipo culé, que jugó 45 minutos minutos con uno menos, se impuso al Celta por 0-3 con un nuevo gol de la sensación de Ansu Fati, Javier.
¿Qué tal, Del Toro? Sí, pues además de una manera, digamos, con solvencia del Barça, que hacía 7 años que no ganaba en Balaídos, pues la pegada de Messi a Ansu Fati pues acabaron con un Celta que plantó cara, pero que no pudo crear grandes ocasiones de gol a pesar de jugar con uno más tras la expulsión del Englet en el minuto 42. Como dices, Ansu Fati tiene 31 días para superar un récord de, 33-34, de la temporada 1933-1934 de Pablo Pombo Quintana, que marcó 11 goles antes de cumplir los 18 años. Fati cumple los 18 el 31 de octubre, lleva 10 goles con el de ayer y tiene otro récord de precocidad a tiro. Koeman dice que el equipo tiene mucha hambre.
Yo he visto desde el primer día a estos jugadores con mucho hambre y con mucho bueno sentido de revancha, que no se puede aceptar una temporada así, y yo creo que desde el primer día están trabajando mucho y ha demostrado hoy hasta el último segundo con uno menos en un campo complicado. Yo creo que hemos sido muy bien físicamente.
En 5 minutos comienza la presentación de Serginho Dest, el nuevo lateral derecho estadounidense del Barcelona. Conocemos ya los rivales en la Liga Europa de los 3 equipos españoles, Blas.
Para la fase de grupos, para el Villarreal, el Karabakh, el Maccabi Tel Aviv y el Sivasspor de Turquía. Para la Real Sociedad, el Nápoles, el AZ Alkmaar y el Rijeka de Croacia. Y para el Granada, que debuta en esta competición, fase de grupos, el PSV, el PAOK de Salónica y el Omonia de Chipre.
Vamos con nuestros equipos de segunda división. Llega la cuarta jornada. El Sporting de Gijón es el líder. Ha sumado los 9 puntos, todos los que ha disputado, perseguido por Español y Fuenlabrada, uno de los nuestros con 7. 2 de los nuestros juegan el sábado. El primero, el Alcorcón, recibe al Zaragoza, Laura.
Sí, a las 4 mañana en Santo Domingo, con la baja única de Boateng. Un Alcorcón que viene de perder frente al Málaga en la última jornada, y el Zaragoza está menos rodado, solo ha jugado un partido. Entró en participación la semana pasada en la tercera jornada y viene de empatar frente a Las Palmas. Mer Hermoso, entrenador del Alcorcón, a pesar de esa última derrota en la Rosaleda, dice que el equipo está en buen camino.
El equipo va a más, cada día se parece más a lo que queremos, nos tenemos que abstraer un poco de lo que son los resultados. Creo que contra el Tenerife el equipo no hizo tantas cosas bien como para ganar 2-0, ni el otro día hizo las cosas mal como para perder. Vamos a ver si mejoramos en un aspecto claro, como es el de generar más situaciones de gol, y es la línea que estamos trabajando, pero cada día el equipo se parece más a lo que queremos y creo que es importante también reforzar ese aspecto.
El segundo en entrar en competición cronológicamente, el Rayo, que recibe al Málaga. El Rayo es cocido porque viene de llevarse un 3-0 contra la Ponferradina, Javier.
Exactamente, mañana 9 de la noche frente al Málaga para resarcirse de esa derrota en el Toralín. Un Rayo Vallecano que llega con todos los efectivos a disposición de Andoni Iraola y además con un fichaje en ciernes, como decíamos hace unos minutos. Antoñín, media punta de 20 años, será el último refuerzo del Rayo Vallecano. Llega cedido del Granada tras haberse formado en la cantera del Málaga. Ha sido internacional con la sub-21, ha pasado reconocimiento médico y solo falta la oficialidad por parte del equipo de Vallecas.
En la matinal del domingo, el Fuenlabrada, tercero en la tabla, empatado con el segundo, visita a uno de los aspirantes a subir, al Girona, Laura.
Sí, y Sandoval ha podido completar por primera vez la lista de 23 convocados, todos los disponibles, y ha anunciado además que van a entrar las dos últimas incorporaciones anunciadas ayer, Sekou Gassama y Álvaro Aguado. Complicada salida, como decimos, a Montilivi. El Girona, que también ha jugado solo un partido, igual que el Zaragoza, y además viene de perder con el Sporting de Gijón. Buen comienzo este del Fuenlabrada esta temporada, con 7 de 9 puntos posibles. Todavía no conoce la derrota, pero Sandoval dice que hay que tener los pies en el suelo.
Bueno, no seré yo el que le quite la ilusión a la afición, pero los que estamos dentro del club tenemos los pies en el suelo y sabemos que somos un equipo humilde, que vamos a pelear con equipos muy fuertes como son Mallorca, Leganés, Español, Rayo Vallecano, Girona, y nuestro primer objetivo son los 51 puntos, llegar a los 51 puntos lo antes posible. Y luego a partir de ahí, pues bueno, no seré yo el que quite el sueño de poder conseguir algo más.
Y el último de los nuestros en jugar es el Leganés, que viene de golear 3-1 a un recién ascendido, el Cartagena, y juega contra otro recién ascendido, el Castellón, Javier.
Exactamente, además con problemas para Martí, porque no estarán ni el Pichu Cuellar, ni Jonathan Silva, ni Kevin Bua, no van a estar en ese partido. Avilés llega entre algodones, veremos si finalmente entra en la convocatoria. Rosales parece que llegará tras el trabajo específico que ha llevado a cabo durante esta semana. Se le ha preguntado hace unos minutos a Martí en rueda de prensa sobre cómo está el equipo y sobre si el aficionado puede o debe ilusionarse con el proyecto del Lega en segunda división.
pues que sigan ilusionándose, que es lo que estamos nosotros, ilusionadísimos en conseguir tres puntos más, ilusionadísimos en volver a lo más alto de la clasificación, verdaderamente sabiendo el objetivo cuál es, pero con los pies en el suelo, con la realidad de saber que la competición a día de hoy es igualadísima, que es muy competitiva, pero que tenemos todos los hombres y tenemos todas las armas para poder ser un equipo importante de la categoría y verdaderamente estar donde queremos.
Y tras muchas vicisitudes comienza la Liga Femenina de Fútbol. Lo hace con un partido muy mediático, el clásico entre Madrid y Barcelona, pero no es el único de los nuestros que juega el Real Madrid, Laura.
Sí, mañana vamos a tener también un partido importante a las 4 de la tarde para abrir la participación de los equipos madrileños con el Atlético de Madrid, que va a visitar la Ciudad Deportiva del Español para medirse al conjunto periquito. Como decías tú, el domingo será ese clásico a la 1:30 de la tarde, Real Madrid-Barcelona en Valdebebas, y el domingo a las 2 de la tarde en Tenerife, Granadilla, Madrid Club de Fútbol Femenino. De momento queda aplazado el partido entre la Real Sociedad y el Rayo Vallecano. Muchas ganas de ver fútbol femenino 6 meses y medio después de que quedara suspendida la anterior liga, tras tan solo disputarse 22 partidos.
Clarísimo aspirante el título, el Atlético de Madrid femenino. Nos escucha una de las jugadoras fijas en el equipo rojiblanco, la internacional Silvia Meseguer. Silvia, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, por fin, supongo que habréis dicho en el vestuario, después de tantos obstáculos, de tantas dificultades, protocolos, dimes, diretes, por fin comienza la liga, ¿no?
Sí, además justo hoy el preparador de porteras me estaba preguntando que si tenía ganas de mañana, ¿no? Y le digo, pues es que estoy deseando. Habían contado las sesiones que llevábamos sin solo entrenando y sin competir, y eran más de 70, y eso, se ha hecho muy larga la espera.
Uy, 70 sesiones, ¿cuánto tiempo es eso, Silvia?
Claro, 2 o 3 meses que íbamos entrenando, sí. Solo jugamos la Champions y yo no pude estar, así que mi primer partido oficial pues sería mañana.
Fueron 22 partidos, 15 de marzo creo que fue la fecha de suspensión de la temporada pasada. Os retirasteis con un Atlético de Madrid Real Sociedad, si no me fallan las cuentas.
Ya no me acuerdo tanto, pero puede ser.
Silvia tiene muchas cosas en la cabeza.
Se ha hecho larga la espera.
En un club como el Atlético, porque ahora estamos en territorio COVID, desgraciadamente, ¿pasáis PCR como los jugadores del primer equipo? ¿Cómo funciona vuestra habitualidad, Silvia?
Pasamos PCR al principio de... O sea, cuando empezamos los entrenamientos, y justo antes de la Champions pues también nos sometimos a varios y nada, y justo antes de comenzar los entrenamientos pues también, pero ahora durante la competición sí que el protocolo es distinto. Y de lo que se trata es de intentar jugar la competición con las mayores garantías posibles y que no tengamos que pararla a mitad.
¿Pero la pasáis antes de cada partido, entonces?
No, lo pasamos.
No es posible.
Sí que es verdad que igual sería más conveniente para competir sobre todo también en condiciones iguales, porque hay clubes que se someten y otros no, pero bueno, o sea, al final nos tenemos que ir adaptando y si tenemos que luchar pues conseguir unas condiciones más adecuadas, pues tendremos que hacerlo.
¿Tú ya pasaste el COVID, además?
Sí, yo ya lo he pasado.
O sea que tú estás inmune de momento, ¿no?
Sí, de momento tengo anticuerpos, pero bueno, tampoco me garantiza el que no pueda pasarlo de nuevo en algún otro momento y eso. También tengo que ir con cuidado.
Oye, ¿es muy favorito el Barcelona para el título o el Atlético está en disposición de quitarle la corona a las culés?
A ver, favorito es porque el año pasado sí que tenía que estuvo mejor en la competición, en la Liga, en Champions también. Pero bueno, ahora estamos en otra competición diferente. Nosotras vamos a intentar dar lo mejor de nosotras. Ahora está claro que el inicio de la competición va a ser muy largo, porque ya no competir, no solo para nosotras, sino para todos los equipos. Y apenas se han hecho amistosos, entonces tendremos que ir consiguiendo ese 100% en los partidos oficiales ya.
Bueno, hace pocas semanas, Laura, pudimos hablar con Virginia Torrecilla, que estaba convaleciente de ese tumor que tenía, y habló a las mil maravillas de Silvia, ¿eh?
Sí, bueno, habló de sus compañeras, que le han ayudado muchísimo. Además es que, bueno, nos demostró la fuerza que tiene, ¿no? Y de hecho era ella misma la que animaba a sus propias compañeras diciendo que no pasa nada, vamos a por ello. Y hablaba especialmente de Silvia pues porque, como ella ha estudiado para ser médico, la ha ayudado mucho en esta faceta de saber a lo que se iba a enfrentar a la enfermedad y cuál iba a ser ese pronóstico y sobre todo la terapia que iba a tener que llevar a cabo. Y así hablaba, nos contaba lo que Silvia le ha ayudado en su proceso.
Tengo unas compañeras que son increíbles y que van a estar conmigo, y eso de verdad, de corazón, es que me saca fuerzas, ¿no? Me da fuerzas para seguir, para no rendirme. Y si tuviese que destacar a alguien, destacaría a Silvia Messerna, mi compañera, que ha estado conmigo en todo momento, y a ella, al estar estudiando también para ser médico, pues como que me ayuda mucho para todo esto, ¿no?
Eres como su ángel de la guarda. Ha llegado a decir que eres como una hija para sus padres, Silvia.
Bueno, casi me emociono, madre mía. Bueno, es que con Virginia la verdad es que... bueno, es que no tengo ni palabras. Es una pena toda la situación que está viviendo, pero la verdad es un ejemplo el que está dando a todo el mundo, el cómo la actitud con la que se enfrenta al día a día. Y bueno, la verdad es que si todas del equipo nos fijáramos solo un poquito en ella, estoy segura que la temporada que nos viene por delante es muy buena. Y nada, pues está claro que vamos a estar todas con Virginia y que va a salir adelante y que seguro que prontito está con nosotras.
Seguís manteniendo el contacto toda la plantilla constantemente con ella, entiendo, ¿no?
Sí, además vive en el... O sea, vivimos todas en la misma zona y pues eso, cada la podemos ir a ver siempre que queramos y eso, la verdad es que es difícil ver a Virginia sin una sonrisa en la boca y la verdad que eso anima a cualquiera a ver a una persona que está pasando por unos momentos tan complicados y que muestre esa actitud, ¿no? La verdad es que es digno de admirar.
Ahora, tampoco estáis teniendo mucha suerte con las lesiones, además de esta baja de Virginia Torrecilla, bueno, la lesión importante de Carmen Menayo hace nada, también la delantera alemana Nack y también la portera sueca Lindak, todas ellas han tenido que parar y en algunos casos de larga duración. No está siendo un buen comienzo en ese sentido tampoco para el Atleti, ¿no?
No, a ver, la verdad es que no hemos tenido una buena racha, pero tampoco nos podemos excusar en eso. Tenemos plantilla de sobra y las que estemos en condiciones para competir es las que nos va a tocar ahora dar la cara y seguro que en otros momentos de la temporada pues será lo contrario, ¿no? Al final esto es muy largo y hay momentos para todo, ¿no? Hay rachas mejores y peores.
Uh-huh. Silvia, ahora mismo, ¿en qué situación está el fútbol español? Tú que ya eres una veterana en esto y todo lo que hemos pasado, no sé, el hecho, por ejemplo, de que no hemos sabido horarios hasta prácticamente 3 días de que empezara la Liga, el hecho de que no sabíais si teníais ese protocolo o no. Es verdad que el Consejo Superior de Deportes está diciendo que quiere hacer vuestra Liga profesional, pero no sé si os habéis sentido, aún así, un poquito desamparadas en todo este proceso.
Bueno, sí que es verdad que con respecto a otros años el fútbol femenino ha mejorado, o sea, por lo menos la gente habla de él, pero bueno, sí que es verdad que en los momentos importantes cuando hay que dar la cara por él, pues sí que es verdad que las instituciones pues tendrían que poner más de su parte.
Queda mucho por progresar. Bueno, mañana empecéis contra el Español, primera pérdida de toque.
Eso es, la verdad es que el equipo lleva entrenando muy bien las últimas semanas, estamos con muchas ganas, sobre todo de competir, que es lo que más echamos de menos, así que vamos a intentar allí conseguir los primeros 3 puntos.
Pues es Silvia Meseguer, jugadora del Atlético de Madrid femenino, mañana inicia la Liga el conjunto rojiblanco. Silvia, muchísima suerte, que vaya todo muy bien, ¿eh?
A vosotros, hasta luego.
Si queréis ver deporte por televisión este fin de semana o en lo sucesivo, tenéis que tener en cuenta lo siguiente, Laura.
Sí, si quieren ver sobre todo Telemadrid en su televisión, deben resintonizar todos los oyentes su televisión antes del próximo 7 de octubre. Ese día va a haber un nuevo apagón digital en nuestra comunidad y si tiene algún problema debe llamar a su antenista. Toda la información la pueden encontrar en televisiondigital.es.
Recordad que mañana en Telemadrid a las 9:30 tenéis cita con el Deporte Popular en Madrid Se Mueve y a las 10 con todo el deporte del motor de Madrid. El programa se llama Motor de Madrid. Vamos con baloncesto Euroliga. Anoche ganaron el Barcelona al CSKA de Moscú y el Valencia al ASVEL Villarban y hoy llega el turno del Real Madrid. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 9:05. El partido comienza a las 9, Blas.
Con un partidazo para el estreno en el Fernando Buesa Arena con las bajas de Jules Taylor y Felipe por lesión. No está Zoran Dragic en el Baskonia. Ganó el Real Madrid por 22 en la última visita europea al feudo vitoriano y la noticia es que va a haber público, muy poquito, 400 espectadores más 200 empleados que van a trabajar dentro del pabellón porque el gobierno vasco limita a 600 personas la presencia de público en recintos deportivos.
Nos escucha ya J. Cuspinera, que va a comentar el partido esta noche aquí en Onda Madrid. J., buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido muy complicado, el primero ya para el Real Madrid en Vitoria, ¿no?
Bueno, es que toda la Euroliga es complicada, ¿no? Y entonces, bueno, empiezas fuera contra Baskonia, que es el reciente campeón de Liga, pero el Madrid, con el reto de ganarla, pues me imagino que irá a todos estos campos a sacar los partidos adelante, claro.
Es difícil hacer un pronóstico, Jota, porque siempre es difícil, porque hay equipos poderosos, Efes, Barcelona, CSKA de Moscú, Milán se ha reforzado muy bien, pero en el caso del Madrid más, porque el asterisco de Campazzo es inevitable meterlo en el diagnóstico, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, evidentemente es un jugador que ha ayudado a liderar, si no ha liderado directamente al Real Madrid en los últimos meses, y bueno, pues el hecho de estar pendientes de si sigue o no sigue, pues evidentemente condiciona. Creo que de todas formas el Madrid tiene plantilla suficiente para, bueno, pues para paliar cualquier baja, incluso la de Facu Campazzo, y bueno, y no sé si iría al mercado en caso de que la baja se produjera finalmente.
Tú que has estado ahí dentro y en muchos equipos, sabes que bueno, desde la crítica siempre se hacen diagnósticos muy extremistas, ¿no? Este equipo es un equipo grande y tiene que ganar la Copa de Europa. ¿A ti esto qué te parece? ¿El objetivo realista es meterse en la Final Four? ¿Ya es un éxito para cualquier rival grande o no?
Yo recuerdo, mira, en esto me acojo a una frase de Pablo, ¿no? El objetivo de Pablo Laso cuando yo estaba con él, y creo que se mantiene, es el de jugar finales, ¿no? En este caso la final de la Euroliga es la Final Four, porque dice que si de forma consistente tú juegas finales, dice, por probabilidad van cayendo títulos, ¿no? Entonces, evidentemente, el reto de este equipo es estar en la Final Four, su reto es ganarla, la obligación es que hay varios equipos que tienen nivel para poder ganarla, ¿no? Entonces, obligación, pues bueno, la obligación de competirla, eso sí, de pedirles que llegan a la Final Four y que ahí estén en condiciones de poder ganarla.
Gracias, Jota. Te escuchamos esta noche en la transmisión del partido. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo.
Sobre el público, ¿qué dice Las Oblas?
Bueno, va a haber tres partidos, o hay tres partidos con público en esta jornada. Uno en Valencia ayer, otro en Vitoria hoy y otro en Moscú esta tarde, con 1.600 en el pabellón del Helsinki en la región de Moscú. Para Pablo Laso es injusto que en uno sí y en otro no.
A mí me parece injusto. Yo creo que todo el mundo debería jugar con las mismas condiciones. Lo que me parece injusto es que haya una pandemia, que cada uno decide lo que tiene y los números son diferentes en cada país. Pero eso yo no lo puedo controlar. Si me preguntas deportivamente, yo creo que lo más justo sería o todos con público o todos sin público.
Ayer perdió el Efes en casa contra el Zenit sin Larkin lesionado. Y por cierto, jornada CB el domingo. Derbi por la mañana en el sur, Fuenlabrada Estudiantes. Y por la tarde, Gran Canaria, Real Madrid.
Vamos acabando este partido de la una. Lo último de Roland Garros, Rafa Nadal accede a la siguiente, está, mejor dicho, juega esta tarde, a eso de las 6 de la tarde, buscando ya la cuarta ronda, Bonilla.
Sí, en el último turno, buscando ya los octavos de final de este Roland Garros, ante Stefano Travaglia, número 74 del mundo, y además con una historia realmente increíble, se sobrepuso a un accidente que a punto estuvo de costarle la vida.
Nadal, por tanto, protagonista, y hay 5 chicos y 2 chicas vivos todavía en la competición. Y en fútbol sala, el Inter comienza mañana la Liga, Javier.
Sí, 18 equipos que militan en la máxima categoría, eso provoca un calendario mucho más apretado, va a extender la Liga regular hasta el 29 de mayo, con 7 jornadas entre semana. Hoy arranca con 2 partidos, Barça-Peñíscola, Levante-Osasuna, mañana 6:30 de la tarde, el campeón de Liga debuta frente a Jaén Paraíso Interior.
Se juega con normalidad la competición, al menos de momento.
Sí, de momento, van a seguir las instrucciones que se han dado tanto desde el Consejo Superior de Deportes como desde la propia Federación Española de Fútbol, así que Movistar Inter viajará mañana sin ningún problema para disputar esa primera jornada liguera.
Gracias, Javier.
Chao.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con David Junquera. Esta noche la transmisión del partido entre Baskonia y Real Madrid, 9:55 en Onda Madrid, y todo el fin de semana partidos de primera, segunda, baloncesto en el partido de la onda. Buen fin de semana para todos. Muchísimo cuidado ahí fuera. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.